Igual otros proyectos, clientes me llegan y me dicen así tal cual, oye, necesito todos estos estudios. Tengo X monto para solventar todos los estudios. Veo todos los que son y veo el monto. Te alcanza para dos. Primero es el empleado, entonces no les puedo quedar mal a la gente que te está sacando el trabajo. Trato de tener pues el colchón, el capital de ese dinero para solventar las nóminas. Oye, mi cédula profesional no nomás es la pura firmita, o sea, si estoy metiendo mi cédula en un buen proyecto, tengo que saber qué es lo que estoy poniendo en el informe.
Ingeniero Gerardo, bienvenido al podcast Platicando con los Inges. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme a esta segunda ocasión, cuarta temporada, si no me equivoco.
Sí, la cuarta.
Y pues esperemos que otras temporadas más adelante aquí andemos de nuevo.
Este es tu espacio para cuando quieras repetir.
Sí, aunque no sea tan seguido, ¿verdad? Pero digo,
Sí.
prefiero yo para tener de perdido algo más
¿Qué
que
más que
comentar,
contar? Sí,
que no sea
hace
tan
cuánto
seguido.
grabamos, quizás 2 años, ¿no? Casi 3 años,
Sí,
yo creo.
fue 2020.
3 años.
Sí, fue como mediados. Sí, algo así, mediados 2020, poquito más adelante, algo
Sí,
así.
sí, sí.
Ya casi, literalmente los 3 años.
Esperemos que esta rachita que tenemos ya la continuemos, porque sí, de repente pues dejé de grabar 1 año, prácticamente, cero contenido. Ahora sí que me enfoqué completamente a la chamba y pues ahorita
Ah, pues
volvemos.
está bien, digo, así pasa, digo, de repente son rachitas que tienes que darle prioridad a tus
Sí.
cosas o algo, pero pues todo vuelve,
Sí.
todo
Oye,
pasa.
¿y cómo te ha
Entonces,
ido con geotecnia estructural?
fíjate que gracias a Dios muy bien, digo, de la fecha del 2020 para acá hemos aumentado bastante y pues los clientes, el volumen de trabajo, nos ha ido muy bien, sobre todo en la parte, digamos que foránea, por así decirlo. No tenemos oficinas fuera del estado de Nuevo León, pero sí damos el servicio. Y sí nos ha ido excelente con ciertos clientes que, a pesar de que estamos aquí en Monterrey, oye,
Sí.
no, pues vete hasta Guanajuato, vete hasta Jalisco. Digo, ya más allá de digamos que de Ciudad de México, el estado para el sur, ya es muy difícil. Y digo, también cuando nos llegan cotizaciones de aquel lado, hasta yo muchas veces le digo al cliente, ¿sabes qué? Te conviene mucho mejor contratar a alguien de allá que
Alguien
me lleves
local.
desde aquí. Digo, muchas gracias por la confianza que me quieres llevar,
Sí.
pero yo creo que por la cuestión de viáticos y eso, pues es mejor que te vayas con alguien
Con alguien
local.
más
Digo,
local.
sí.
¿Y a qué crees que se deba digo, la expansión que ha tenido la empresa?
Pues yo creo que pues la atención al cliente, el servicio, sobre todo los tiempos, porque yo me he dado cuenta que digo, bueno, es mi perspectiva. Lamentablemente veo muchos clientes que ya a veces hasta no buscan calidad, se buscan los tiempos. Y yo trato de hacer, junto con mi equipo de trabajo, hacer una combinación de tiempo-calidad, de que de tiempos lo menor que se pueda, porque pues tú sabes cómo es esta industria que a todo mundo la urge y que lo ocupo para mañana y que este y que el otro. Entonces
Sí.
tratamos de cumplir lo más que se puede en tiempos, pero cuidando la calidad que hemos venido manejando y mejorando poco a poco, digo, porque también me pongo a ver informes míos de hace tiempo y la verdad es que sí hay una
Una
gran diferencia.
diferencia.
Sí, la verdad, digo, con base a la experiencia que se va agarrando, ahí es donde yo le voy metiendo de que no, pues ahora vamos a agregarle esto o esto y lo otro, oye, pues con base a aquel proyecto salió esta situación, este escenario, vamos a mejor agregar en los informes este tipo de nota y así. Entonces son detallitos que van saliendo y pues tratamos de mejorar el contenido del informe.
Sí, yo creo que como ya es un conocimiento o información pues acumulados, eso te va, quieras que no, o sea, como dices tú, la diferencia entre los primeros y los últimos pues es notable, porque pues es conocimiento que se va acumulando, lecciones aprendidas y
Sí.
demás. ¿Cuál es el lugar más lejano en el que han estado presentes?
Presentes pues literalmente hasta Yucatán. Digo, de aquel lado del sur son más trabajos de ingeniería, pero que es más de gabinete. Sí hemos hecho visitas, pero son así como que de que llegas, ah, cheques algo y vámonos. O sea, porque no es una ingeniería, por ejemplo, de mecánica de suelos, de que, oye, pues tienes que estar ahí 1 o 2 días trabajando en sitio. Es muy distinto. Entonces han sido ingenierías más de gabinete. Pero sí hemos llegado pues hasta Yucatán, Guerrero, de qué lado. De hecho, posiblemente andemos no sé, el próximo mes en Querétaro, Estado de México. Ahí ya hemos ido, pero posiblemente andemos de aquel lado, con una cadena de cafés.
Oye, ¿de dónde crees tú que llegue más, pues digamos que los clientes o los proyectos? O sea, desde tu experiencia, ¿desde dónde viene? ¿Del boca en boca, de recomendaciones, de redes sociales? ¿Cómo es ahorita?
Nosotros hemos sentido que al menos nos llega más de boca en boca, la verdad, por recomendación. Sin embargo, también, digo, tú has notado que le metemos mucho contenido a redes sociales.
Sí, por
La
eso te lo
verdad
preguntaba.
es que sí funciona mucho. O sea, sí nos han llegado yo creo que son las dos áreas, por así decirlo, más fuertes que nos llegan clientes de boca en boca y redes sociales. Que alguien nos busque así, yo creo que han de ser muy pocos, pero pues sí nos ayuda mucho las recomendaciones. Pues ha habido clientes, que literalmente sí nos dicen de que, oye, es que pues veo que todo lo que subo veo esto y lo otro. O sea, nos hacen así comentarios de las redes sociales. Y es lo que yo le digo acá a mis compañeros de la empresa. Le digo, oye, vamos a seguir subiendo y seguir subiendo lo que sea. O sea, aunque sea una imagen, un video corto, lo que sea, sirve demasiado. O sea,
Sí.
la mera verdad. Y sobre todo porque pegas más en la generación de los estudiantes, de los recién egresados. Y esa generación, al rato ya que empiece más, que estén más dentro del campo
Del ramo,
laboral,
sí.
yo creo que va a ser mucho más fácil de que, ah, les salió un trabajo que ocupan de algún servicio que manejamos, y a lo mejor va a ser más fácil ellos de que, no, pues búsquete a Geotecnia, búsquete a ellos, de que
Sí, pues es
los vengo
que
siguiendo hace
es.
tiempo y pues te pueden ayudar.
Digo, no sé qué piensas tú, pero al final del día es como ese posicionamiento.
Sí,
Es
sí.
posicionarte en un mercado que, aunque a lo mejor ahorita no está tan, pues, tan activo en lo que es lo laboral. Más adelante van a estar ahí y lo primero que se, o sea, las primeras referencias que
Va a ser
vayan a tener,
eso.
pues van a ser las que estén activas, ¿no?
Sí, o sea, te van a decir, no sé, oye, vengo siguiéndolos desde hace 10 años, un ejemplo, por así
Sí, sí,
decirlo.
sí.
Y pues nada, o sea, te va a ayudar mucho. La verdad, yo creo que esas son las dos áreas que nos llegan más los clientes.
Sí, en el episodio pasado mencionaste que cuando elegiste la carrera, pues estabas te llamaba la atención la arquitectura y también por ahí la ingeniería civil. Al día de hoy, ¿con qué profesionistas convives más? O sea, en tu día a día, ¿con ingenieros o arquitectos?
Fíjate que con arquitectos, sí, tenemos mucho, yo creo que tal vez un 80% de nuestros clientes son arquitectos y el otro 20% se puede dividir entre ingenieros, entre particulares, porque también nos ha tocado muchos clientes, despachos de arquitectura, que ellos prefieren como que no involucrarse en lo económico, de que, oye, traigo este proyecto, mándame cotización. Se la mandan a su cliente, que digo, comúnmente puede ser, no sé, un licenciado, doctor, lo que sea, ¿verdad? Y ya que el cliente decida si nos contratan a nosotros o no. Y oye, que si sí te van a contratar, y no, pues ya nada más ponte de acuerdo con el dueño, el propietario de la casa,
Sí.
pues ya del pago, de que si va a requerir o no, ay, una pelusita, si va a requerir o no factura, y entonces nos ayuda mucho eso porque el despacho de arquitectura pues ya te está recomendando, pero pues ellos a lo mejor por no meterse en tanto borlote esto y lo otro dicen, ah, pues ya ponte de acuerdo ahí con el pago con el propietario. Y pues hay otros que sí
O
se
sea, literal
meten.
sirven como medio de contacto y ya tú ya
Sí.
te pones de acuerdo con el cliente final.
Sí, y hay otros arquitectos que pues sí se quieren meter en lo económico, pero digo, es normal, la verdad es viable de que, o yo no lo veo mal, que obviamente también se lleven su comisión, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces, pues hay de dos, pero los clientes que hemos más, que tenemos más, perdón, son arquitectos.
¿Y qué tipo de proyectos son en donde están más involucrados? Porque digo, geotecnia estructural, por eso tiene los dos nombres, ¿no? Porque manejan pues las dos áreas, incluso por lo que sé, también manejan otro tipo de digamos que de
De
proyectos como
especialidad.
de especialidades.
Sí, bueno, manejamos las cinco especialidades básicas,
¿Ok?
que es la topografía, el cálculo estructural, el movilidad urbana, impacto vial, hidrología hidráulica y pues lo mío que viene siendo la geotecnia, la mecánica de suelos. Digo, el nombre viene como tal geotecnia estructural, pero pues digo, como todo mundo, ¿verdad? Ofrecemos distintos servicios.
Sí.
¿Y qué es lo que más nos llega? Son casas de habitación, residencias. Es lo que más nos llega, que a su misma vez es lo que más, digamos que hay de construcción, digo, porque pues tampoco no puedes comparar con edificio que estuvo, oye, pues hay más edificios que casas, pues no, la verdad no. Sí nos llegan proyectos grandes como edificios, o por ejemplo ahorita que andamos ahí apoyando con lo de la construcción de la línea del metro, o sea, sí nos llegan así ese tipo de proyectos, no tan seguido, pero pues gracias a Dios ahí andamos también con esos.
¿Cómo anda ahorita el tema de la construcción en, digo, ahorita en aquí en la ciudad ha habido un boom desde hace años con el tema de la industria inmobiliaria, el
Bastante.
desarrollo de edificación vertical, plazas comerciales, hay chingo de construcción? En ese sentido, digo, ¿cómo les ha ido de trabajo ahí,
Yo creo que hemos tenido más placitas comerciales. Digo, varía mucho. Hay placitas de un solo nivel, de tres niveles. A veces ya a lo mejor de perdido un poco más, como de cinco. A comparación de edificios, nos ha tocado algunos. Y yo creo que nos. Bueno, espero que nos siga tocando más. Pero yo creo que esto va a seguir pues explotando porque aunque veamos la ciudad de Monterrey como que ya está casi, digamos que llena, ya no hay ni para dónde expanderte, los desarrolladores siempre encuentran por dónde, se compran los terrenos, demuelen lo que haya y vámonos, otro edificio, otra placita comercial. Viéndolo del lado de trabajo dices tú, ok, súper bien, digo, de alguna forma a lo mejor ahí te puede llegar que te contraten, para algo grande, para algo pequeño de ese mismo proyecto, pero ya si lo veo como del lado de, pues, simple ciudadano, a lo mejor también digo, no, hombre, o sea, como que siento
Que
que
ya no vamos a caber.
sí, va a colapsar esto, ya no vamos a caer. Siempre lo comparo yo con Ciudad de México. Tú sabes cómo está Ciudad de México, que no, hombre, o sea, ni un traslado pequeño te avientas una hora, media hora, no sé, ¿verdad? Yo a mí en lo personal no me gusta ir tanto allá, yo sí voy de repente, pero no me gusta mucho porque no, o sea, siento que no avanzo, no sé.
Digamos que el modo de vida es muy rápido, digo. Y bueno, aquí también, o sea,
Sí.
aquí como que hay una cultura de mucha prisa, mucha cultura de trabajar, trabajar. Sí, o sea, yo he notado siempre que aquí todo el mundo anda con prisa. Digo, lo platicaba el episodio anterior con Alonso aquí. Esa parte digamos que de la cultura se refleja también incluso en el tema vial. O sea, aquí manejamos con las patas, digo, y también me incluyo porque llegué a adaptarme al modo, o sea, tienes que sobrevivir, ¿no? O sea, yo recuerdo la primera vez que llegué aquí a Monterrey, agarré tomé un Uber del aeropuerto y no, hombre, o sea, llegando aquí a la ciudad se atravesó un camión al Uber, casi nos chocamos y yo, chingada madre, bienvenido a Monterrey.
Bienvenido a otro.
Sí.
No, pues allá también está igual. Se te atraviesan por donde no.
Oye, la geotecnia y la mecánica de suelos van muy de la mano con las estructuras, o sea, y hablando ya de las cimentaciones. El estudio de las condiciones del subsuelo, pues va dependiendo de cada sitio donde se vaya a construir. ¿Te ha pasado alguna vez que hayan hecho algún estudio para una obra, llámese un edificio, una casa habitación o cualquier otra estructura, y que a la mera hora, cuando llegan las personas a construir, detectan que las condiciones que tenías en el proyecto pues cambiaron, y esto ha provocado, o sea, esto provoca a lo mejor un rediseño o una reestructuración de la cimentación?
Fíjate que sí, lamentablemente me ha tocado en dos, tres proyectos residenciales que, pues digo, pues fue error. La mera verdad, o sea, yo sí le dije sí tal cual al cliente, discúlpame, nos equivocamos, déjame te doy una solución. Y así tal cual, no le iba a mentir. Pero el asunto, ¿cuál fue?
Pero, o sea, un error de gabinete.
No, pues de campo. ¿Cuál fue el asunto? Que dio casualidad que esos tres proyectos son en zonas montañosas, que hay
Que casi
pura.
montañas no hay aquí.
Sí, ándale, que casi aquí no hay. Donde la roca lutita la tienes pues a flor de nivel. O sea, literal, hay una pequeña capa de suelo, así a limo, y ya viene la lutita. Entonces, lo que hacen muchos desarrolladores cuando van a urbanizar, pues es común que cuando están haciendo la vialidad, lo que cortan lo avientan para abajo. Pero nos ha tocado terrenos que no sé, urbanizaron hace 15, 20 años, o sea, literalmente, y ahí no se ha fraccionado así como tal al 100, pero sí el relleno que fueron aventando, digamos que a su vez como que se fue entre comillas, pues consolidando, se fue asentando, creció hierba, crecieron árboles, Entonces nosotros llegamos al sitio, vemos el terreno, dice, no, pues aquí va a salir lo natural, esto y el otro.
O
Hacemos el,
sea, piedra.
sí, hacemos el estudio, nos sale la roca lutita y lo reportamos, pero cuando hacen la excavación, oye, Inge, es que la roca está bien suelta. Ah, caray, no, pues ahí vamos al terreno. Donde la voy viendo, y yo, chinga. Bueno, perdón por la palabra, pero
Sí,
dije,
no, pues es que
no, o sea,
pasa.
sí, y ya fue cuando ahí como que analizando toda la situación, y yo me apoyo mucho, me ha ayudado bastante el Google Earth con la vista que tiene de los años anteriores. Y la empecé a agarrar ahí como maña de que, a ver, vamos a este año, ¿cómo se ve la vista? No, pues así, 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 ahí se ve la, como que ahí sí me ha tocado ocasiones donde se ve la diferencia. Y ya de que, o sea, analizando así las situaciones y todo, de que, oye, pues es que el relleno, lo natural está más abajo, y este relleno que cortaron y pues nomás lo aventaron.
O sea, como un terraplén, nada más así relleno.
Sí, nomás con tal de así de aventarlo. Y pues lamentablemente nos ha tocado tres proyectos así que yo le dije al cliente así tal cual, oye, disculpa, me equivoqué, este fue el asunto por el, o sea, este fue el motivo más bien por el cual me equivoqué, bla, 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 sí. Y pues hubo uno que, pues sí, como que ya de plano, por más que le intenté hablar, bueno, pues ya, ¿no? Como, o sea, como que quedó muy con mal sabor de boca de mí, pues ya ni modo, y que no somos perfectos en todo. Los otros sí, de que me entendieron, todo el show, ahí pues se tuvo que hacer un rediseño de cimentación porque tuvieron que explantar más para abajo.
Ah, pero en cuanto a profundidad, ¿y qué
Sí.
cimentación estaba proyectada?
Zapatas. Sí,
Okay.
digo, también se fueron con zapatas. Pero las tuvieron que desplantar más
Desplantar
para
más abajo.
abajo, la columna pues quedó un poco más de altura, ahí hubo unos cambios. Y así digo, tampoco no fueron cambios del otro mundo que estuvo, oye, me cambió todo el proyecto, pero sí fue algo que pues al final del día fue un poco más de costo de obra, fue
El
un poco
tiempo.
más de tiempo, de días, y pues digo, pues bueno, ya, digo, cometí los errores, de los errores se aprende.
Y por ejemplo, en ese momento en el que te dicen, ¿sabes qué, Inge? Pues el terreno no está como lo reportaste. En ese momento, ¿cómo reaccionas? O sea, ¿qué se viene, qué piensas de primera instancia? Desde tu papel, como teniendo tu propia empresa, pues quieres que todo vaya saliendo bien. También no sé qué tan acostumbrado a este tipo de situaciones pudiste haber estado en ese momento, pero digo, si fuera yo estaría muy pues nervioso, ¿no? De entrada.
Sí, la primera vez sí, sí estaba muy nervioso, digo, ya las otras veces, las otras dos, ya fue como que más tranquilidad, porque yo siento porque como que ya me había sucedido, ya sé cómo lo voy a solucionar,
Abordar.
abordar, y yo creo que también ya los años de experiencia de estar trabajando, a lo mejor si me hubiera pasado esto al año, segundo año de haber empezado, tal vez me hubiera cambiado totalmente el pensamiento, no sé, no sé qué hubiera hecho.
Sí.
Pero yo creo que ya también los años de experiencia como que me ha servido de saber cómo actuar o saber cómo solucionar pues ese error, ¿verdad?
¿Ya cuántos años tiene la empresa?
Ya vamos, tenemos 8 años, si no me equivoco, fue 2000, sí, 2015, 8 años.
Y si te preguntara cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido liderando y bueno, fundando más que nada una empresa y echándola a andar, ¿qué es lo más difícil que se te ha hecho?
Pues difícil, yo creo que, bueno, a lo mejor no creo que tan difícil, pero sí me ha quedado mucho aprendizaje el llevar una logística del día a día. Desde, oye, entramos a tal hora, vamos a aquel sitio, tenemos que salir más o menos a tal hora de la oficina para llegar a aquel sitio, tenemos que irnos por aquí. Ahorita, de hecho, es lo que andamos analizando mucho con la construcción del metro, porque eso no, a nosotros nos va a afectar con los tiempos de que, oye, pues las vialidades no van a correr como normalmente corren, de que ahorita ya se va a
Sí.
hacer bastante tráfico en aquel punto, en este punto, el otro, que aquí hay una construcción de un puente, que no sé qué. Entonces, como que tenemos que tratar de mitigar esos tiempos, ver por dónde vamos a circular y pues llegar al campo, al terreno bien, poder trabajar. Viene en el día para también pues salir como quien dice de campo temprano y llegar a oficina pues a buena hora. Yo creo que ha sido un aprendizaje de todos estos años de estar llevando como que esa logística de que, oye, pues tú para acá, tú para acá, a la mera hora no se pudo trabajar en el terreno por X y razón externa a nosotros. Bueno, oye, estamos a buena hora. ¿Qué trabajos tenemos pendientes? Oye, pues está aquel. Vete para allá, de una vez, de que lo tenemos programado, no sé, para el jueves. No, pues lánzate una vez, ahorita hay tiempo y vamos a aprovecharlo. Como que no ya decir de que no, pues ya ni modo, ya vete a oficina. Digo, sí ha sucedido, pero ya cuando de plano no tenemos y que irnos para ningún otro lado.
Sí.
Pero sí trato de estar como que al pendiente de cualquier asunto que pueda salir y de volar a cambiar los planes de, pues del día, ¿verdad? O sea, saber cómo atacarlos, a abordarlos. Y que no se nos pierda el tiempo, porque pues tú sabes que aquí en la industria el tiempo
Es oro.
es oro y no
Sí, ya sé.
podemos perder para nada.
Me queda la duda. Normalmente se piensa que las empresas deben estar como que enfocadas a un solo nicho. En este caso, digo, como que eso, como que es lo más, pues digamos, lo más práctico, lo más esencial. Pero en tu caso, que llevas proyectos pues un poco más interdisciplinarios o de diferentes disciplinas, ¿cómo le haces para que, pues para tener siempre lleno o sea, de proyectos digamos que
La agenda, por
la
así decirlo.
agenda, sí? O digo, ¿cómo lo has hecho? ¿O te ha funcionado? ¿O hay etapas en las que tienes más o menos? ¿Cómo funciona?
Sí, mira, la verdad, como todo negocio, esto es una montaña rusa. Hay etapas donde estamos al full y hay etapas donde pues, tenemos, haz de cuenta que, no sé, hoy es miércoles, tenemos lleno jueves, viernes, sábado más o menos, y el lunes ya no tengo nada. Y pues sí me pongo. Digamos que me preocupo y todo, y me empiezo a mover de que, bueno, déjame ver qué cotizaciones, no me han autorizado, déjame leer el seguimiento, déjame ver qué onda. Pero llega el lunes y sale un trabajo y yo, hora de volar, y luego ese mismo lunes, oye, pues autorizado otro, y que el martes otro, y ya como que la agenda de la semana se empieza a llenar, y ya como que me tranquilizo.
Sí.
O a veces sí me quedo con la idea de que, bueno, si no hay trabajo, pues no pasa nada, de que vamos a aprovechar para hacer otros pendientes que tenemos en general, que oye, pues dale mantenimiento a las máquinas, que vamos a limpiar esto, cualquier cosilla que tengamos ahí pendiente, como que aprovecho ese tiempo. Pero también, gracias a Dios, hay otras rachas donde las próximas 2 o 3 semanas las tenemos llenas.
Full.
Sí, y me da gusto porque hay, o sea, son clientes que me esperan, de que, oye, ¿hasta cuándo puedes? Hasta tal fecha. Bueno, dale, te espero, o sea, no te preocupes. Pero hay otros clientes, sobre todo nuevos, que no, gracias, y se van. Y, bueno, digo, ya la verdad es que no puedo hacer más.
Sí.
Y, por ejemplo, yo me pongo a pensar también de que, ok, ¿cómo puedo abarcar todos los proyectos para que ninguno se vaya? Pues vamos a comprar otra maquinaria, contrata otro personal, pues para, como quien dice, tener otra brigada de campo. Pero yo sé que, al menos al día de hoy, yo sé que a lo mejor a la larga me va a afectar si hago eso. ¿Por qué? Porque los trabajos los voy a tener que sacar más rápidos en gabinete. Entonces, ¿qué voy a ocupar? Otra persona de oficina que me estoy guiando con los informes. Y luego, ¿qué me va a generar el contratar esa persona de oficina y otra brigada? Pues más sueldo, las cuotas del IMSS, todo lo que se tenga que pagar pues, de la ley, ¿verdad? Todo lo que
Sí.
conlleva un empleado. Y yo sé que a la larga eso, muy seguramente, en vez de que me ayude, me va a estar afectando. O sea, voy a sacar los trabajos como cajón un poco más rápido, pero en cuestión de utilidad tal vez no va a haber mucha diferencia. Entonces sí, ahí, si tengo la agenda llena, pues ahí sí ya me quedo, que el que se quiera esperar, súper bien, muchas gracias. No les digo el cliente, ¿verdad? Sino son pensamientos míos.
Sí.
Y ya si hay uno que no se espera, y pues ya ni modo, digo, pues no puedo hacer
¿Cómo le haces
mucho.
para gestionar todas estas, no quisiera llamarle preocupaciones, pero sí asuntos pendientes? El hecho de decir, ¿sabes qué? Pues voy a proyectar de aquí a fin de mes, pues tengo tantos trabajos, tengo tantos proyectos. Lo que dices tú de la nómina, digamos que los costos directos de toda la, o los costos de operación. Y andar como proyectando si vas a necesitar más personal o no, ¿cómo le haces para gestionar todo eso? O sea, ¿cómo? Porque de entrada se me hace como, a lo mejor ya tienes callo, ya tienes 8 años con esto, pero igual al inicio, ¿cómo lidiabas con esto?
Pues la verdad es que fue poco a poco, fue aprendiendo. Yo llevo un Excel de todos los trabajos y voy anotando los gastos de cada día Yo no tengo un tope de gastos diarios. O sea, la verdad es que lo que se gastó. Porque hay ocasiones que nos lleva mucho más diésel de las máquinas. Que pues oye, tuvimos que hacer una doble vuelta o tuvimos que comprar en la ferretería algo que urgía. Y la verdad es que yo no le saco mucho ese lado de que no, no hay dinero y que no lo compres y que este y que el otro. No, porque me va a afectar más en los tiempos. O sea, yo, si es algo que a lo mejor ya tenemos y que por X y razón no lo traemos a la mano y ocupamos comprar otra vez esa cosa, oye, cómprala. O sea, prefiero yo gastar unos pesitos más que sé que al final del día, como quiera, más adelante lo vamos a ocupar, ¿no? Es como que un gasto innecesario, ¿no? O sea, al final del día lo vas a terminar utilizando ahorita, mañana, en un año, lo vas a terminar utilizando. Pero en ese momento, por mitigar el tiempo, minimizarlo, sobres, ya, hazlo. O sea, no te tardes, ocupa comprar esto, hazlo. Y así nos vamos. Entonces, yo a lo largo de todos los años he venido notando todo lo que se gasta día con día, día con día, y los ingresos que vamos teniendo. Entonces es algo que, pues yo creo que me ha ayudado mucho para ir manejando bien las cuentas y sobre todo no sobrepasarme en el sentido de que, oye, ya viene la nómina, bueno, tengo que tener tanto dinero forzosamente en la cuenta como para, pues no, como que no vaciarlo, por así decirlo, y luego que a la mera hora, no, me no tengo para pagar nómina, no, pues no. O sea, yo también soy mucho la idea de que primero es el empleado, porque al final del día es un equipo de trabajo que nos ayuda a sacar el trabajo adelante, valga la redundancia. Entonces no les puedo quedar mal a la gente que te está sacando el trabajo.
Sí.
Entonces pongo de prioridad a ellos, ya que si a la mera hora económicamente me estoy atorando con algo, veo cómo le hago, pero la prioridad, pues, el empleado. Entonces ahí trato de tener el colchón, el capital de ese dinero para solventar las nóminas.
En tu opinión, ¿crees que haga falta que se enseñe ese tipo de cuestiones a los estudiantes? Porque muchos se entran a la carrera y salen pues con esa mentalidad de, ¿sabes qué? O con el sueño de tener pues algo propio, ¿no? Y en ese caso emprender lo que sea, ya sea una empresa constructora, un despacho, un estudio, no lo sé. Pero en incursionar en esta parte de la industria, ¿crees que con lo que tú saliste, con los conocimientos que saliste de la universidad, pudiste aplicarlos o tuviste que buscar otros lados?
No, la verdad que tuve que buscar por otros lados, consejos sobre ese tema, recomendaciones, no sé, y el día a día de lo mío. O sea, la verdad es que sí hace falta que en la carrera, y yo creo que no solamente ingeniería, y me dijeron que muchas otras, ya depende del campo, pero yo creo que sí hace mucha falta, incursionar ese tema de las finanzas al 100% lo que es el campo laboral, porque tú sabes que como quiera en la carrera a lo mejor te pueden poner un ejemplo muy simple que, ah, sí, tanto material, tanto y eso, y ya. Pero yo creo que deberían de enfocarse más, a lo mejor, no sé, digo, de alguna forma llevar a los alumnos a alguna construcción o algo con esa idea de que te expliquen a detalle
Sí,
cómo se ha ido resolviendo, digo.
porque lo que te enseñan es al menos a mí lo que te enseñan es calcular gastos de pues obra, o sea, los costos tal cual de lo tangible que va a quedar construido, sí, la mano de obra, los materiales, el equipo, la herramienta, todo eso, pero a fin de cuentas la practicidad o digamos que el modus operandi de una empresa pues se queda muy muy corto, yo creo. Y en
Sí.
ese sentido, ¿cuál sería el consejo que tú le darías a alguien que quiere emprender su propia empresa? Y más en este rubro que es el que es de geotecnia y mecánica de suelos, ¿qué es lo primero que le recomendarías de que pues inicia por esto, ¿verdad? ¿O cuál sería ese paso a paso para poder echar a andar una empresa desde cero?
Pues mira, yo creo que sí o sí agarrar primero la experiencia. A mí en lo personal sí me ayudó mucho que desde estudiante y empecé a trabajar en esta área de los suelos. Pues seguí en eso, me gustó mucho, entonces seguí como que ese camino. Más o menos fue como desde séptimo semestre, si no me equivoco, que empecé a trabajar en esta área de los suelos. Entonces, yo por eso ya un año después de que me gradué, fue cuando decidí, andaba ahí como que en un pequeño limbo. de que me quedé, entre comillas, sin empleo. Digo, creo que esto lo había comentado en el podcast anterior. Pero yo, para no hacer el cuento largo, haz cuenta que me quedé en un pequeño limbo así sin empleo. Y ahí fue cuando dije, de qué nombre, pues aquí, desde aquí empiezo, a ver cómo me va. Que más vale ahorita que estoy joven, empezarle, ya si me va mal, pues ni modo, y, pues, se intentó y ya buscamos por otro lado o seguimos con lo mismo en otra empresa, no sé, a ver qué sale. Entonces fue por eso que un año después de que me gradué, pues me la quise aventar, pero ya con el previo, obviamente lo que sé hoy en día no lo sabía en ese entonces, pero sí traía buen conocimiento en el sentido que dije, bueno, pues vamos a ver qué, o sea, de que la puedo hacer. Y más o menos como a los 2 años después de eso, sí, también hubo una racha donde, pues me agüité porque no traía nada de trabajo, ya pensé en como que dije, no, a lo mejor hasta aquí llegué, pero gracias a Dios después siguió. ¿Y qué les aconsejo a los que quieran poner su empresa? Yo creo que primeramente eso, que sí agarren experiencia, que no se la avienten así nada más sin tener la experiencia previa. Porque si aún así con experiencia batallas, pues ahora sin experiencia mucho menos. Y sobre todo, tener mucha paciencia y como que a la vez, tratar, digo, si traen el callo o si no, buscar recomendaciones de cómo tratar a los clientes. O porque es algo que yo al inicio se podría decir que batallé, en el sentido de que pues muchos clientes como te ven joven, pues se te iban sin pagar. Entonces ya con los pasos de los años le agarro mucho callo a eso, que ya hasta a veces te das cuenta conforme de cómo te habla el cliente, ya te das cuenta de qué tipo de persona es. Y yo
O sea,
creo
aprendes
que
a leerlos.
sí, ándale, casi casi. Entonces yo creo que fue algo que a mí, pero pues digo que es parte también de, no lo veo como que yo, no, me debía haber puesto vivo. Pues no, digo, a lo mejor también es parte de que sí me costó trabajo el ir tratando a los clientes en ese sentido, o ver cómo eran, esto y el otro. Al inicio, pues sí tenía mucho más contacto con los clientes directamente, digo, porque pues no tenía un equipo de trabajo, era prácticamente yo solo, casi casi. Hoy en día, que gracias a Dios ya ha crecido el volumen, pues sí, ya cuento con un equipo de trabajo y a veces yo tengo contacto con ciertos clientes, otros compañeros con otros clientes, distribuimos ahí como que la carga de trabajo, por así decirlo. Y pues, ¿qué otro consejo? Pues paciencia, yo creo que mucha, mucha paciencia, en que van a salir las cosas, digo. Se batalla al inicio como todo, pero va a salir las cosas, la mera verdad.
Más en específico me gustaría, como para esa persona que quiere abrir su empresa de mecánica de suelos, ¿por qué lado se va? O sea, por ejemplo, entendiendo que digamos que el producto final de una empresa de este giro es sacar los proyectos, las recomendaciones, los estudios, ¿recomendarías más en hacer como iniciar por ese lado? O sea, porque quiero entender más o menos cómo pudieran empezar, o sea, o ahorro, me compro una perforadora, o cómo dar ese primer paso. Digo, adquirir la experiencia me queda muy claro, pero ya para una persona que quiera decir, ¿sabes qué? Y lo digo porque quiero darle esa herramienta práctica a alguien de que, oye, pues vete por aquí o vete por acá.
Pues mira, yo creo que si nunca han hecho o han tenido ahí previo trabajo con alguien que haga un informe de mecánica de suelos, yo creo que lo ideal al inicio es a lo mejor como que subcontratar el servicio. De que, oye, pues yo te ofrezco el servicio de mecánica de suelos, me contratan, subcontrato a otra persona. Si no tengo la experiencia haciendo el informe, oye, te subcontrato junto con el informe, porque también hay subcontratos que es lo puro de campo o laboratorio. Y a mí me dan los resultados y ya pues yo me aviento el informe. Pero si no tengo la experiencia de que, oye, pues dame el informe y ahí como que ir agarrando callo de que, ah, bueno, mira, este ingeniero, ingeniera puso esto en el informe, bla, bla, dio estos resultados. Oye, otro trabajo, lo igual, lo subcontrato. Y como que irte agarrando esa experiencia de que, bueno, este es el contenido que lleva el estudio. Estas son las recomendaciones que se están dando para este tipo de suelo. Y a lo mejor en dado momento ya de que con tus comisiones que vas agarrando, ya puedes agarrar un poquito más de comisión en el sentido de que, bueno, ya tengo cédula profesional, pues déjame yo hago el informe y lo firmo. Y de ese lado, pues ya te queda un poco más de comisión porque a la persona que le está está subcontratando la máquina, pues literalmente ya solamente es la máquina, no es con el informe.
Ya.
Entonces fue algo que yo poquito a poco literalmente sí empecé, lo fui haciendo. Ya cuando me llegó mi cédula, ahí sí ya metí la mía, digo, porque se tardó un poquito en llegar.
Uh-huh.
Pero ahí sí ya teniendo la cédula, ya la empecé a meter la mía, me fue quedando un poquito más de comisión. Y gracias a Dios, pues fui teniendo más trabajo y me dio para comprar de que maquinaria y con otra maquinaria ya me dio para comprar otra y así. O sea, fue poco a poco, pero sí, yo creo que sería, digamos que ver ejemplos de otras empresas, pues para que le agarres un poquito el callo y veas el contenido en sí, que es lo que lleva. Digo, porque tú te puedes ir a municipio a informarte de que, oye, para el permiso de construcción de X casa, el estudio de mecánica de suelos, ¿qué contenido lleva? Y ya municipio te da la hoja, ¿no? Pues lleva todo este contenido. Pero que como quiera, no tienes que seguir como tal ese orden. O sea, tú puedes hacer ese contenido a tu manera. De decir, oye, pues incluye esto, pero yo le quiero meter un poquito más. No específicamente en el orden, de que aquí dice que el punto número 2 lleva esto, pero no, yo aquí lo pongo en el punto 5. Entonces ya es cuestión de cada quien, de presentación, de hacer algo original y no hacerlo tal cual como una copia de
la otras copia empresas. De la copia.
Sí, ándale, copia de la copia. Entonces, que es algo que también fui haciendo yo. O sea, yo veía informes de otras empresas y me ponía a leerlos, bueno, mira, como que este contenido está bueno, pero pues déjame, lo traslado como que a mi manera, por así decirlo.
Sí, con tus propias palabras.
Sí, entonces son detallitos que iba viendo y, oye, pues otra cosa que no he visto en los informes, pero que a mí se me ocurre, déjame lo incluyo pues ahí en el estudio de mecánica de suelos. Entonces, digo, es algo que se va a ir aprendiendo poco a poco, pero yo creo que podría ser así, de que a lo mejor al inicio subcontratando y luego ya poco a poco
vas,
ir haciendo...
Vas juntando para tu propio equipo, tu oficina, sí. los insumos, etcétera.
Sí, todo. Entonces, pues esa es lo que yo recomendaría y es literalmente lo que fui haciendo yo.
Ya. Y en cuestión, y ahora que ya tienes, que ya ofreces, digo, como para entender, una empresa que ofrece diferentes o que abarcas diferentes especialidades... En ese sentido, ¿cómo te divides o tienes especialistas en diferentes áreas o cómo se organizan?
Sí, no, somos varios ingenieros. Digo, yo me estoy enfocado 100% a lo geotecnia, mecánica de suelos.
Uh-huh.
Está otro ingeniero en lo que es el área estructural, otro ingeniero en el área urbana, vial, otro en topografía. Cada uno tiene su área y hidrología también. Y pues es algo que nos ayuda mucho de que cada quien utilice su cédula. Porque también, no sé, o sea, si yo me pongo, digamos que la camisa, la medalla, decir, yo soy todo, yo hago todo. Pues la mera verdad es que no, digo, hasta un cliente fácilmente se puede dar cuenta de que, ¿cómo tú vas a hacer todo, no?
Sí.
O sea, entonces ya acá en el campo laboral yo sí soy, o sea, bueno, somos bien abiertos en el sentido de que, ocupas esto, mira, busca a tal persona. Para, muchas veces yo soy así, para no triangular y no hacer un teléfono descompuesto, busca a tal persona, ten su contacto, esto y lo otro, o déjame le digo que te llame. Y ya, velo directo con él, tanto contenido de lo que ocupas,
uh-huh,
y tanto lo económico, el precio, también velo con él. O sea, yo no veo nada, yo veo lo mío de mecánica y nada más. Otras áreas, busca a los demás ingenieros, pues para que sea el trato directo.
Sí.
Entonces, digo, en conjunto, bajo el nombre de la empresa sí manejamos pues muchas áreas, es todo eso, mucho contenido. Pero yo, o sea, veo lo que es geotecnia mecánica, nada más. Y con eso me basta para poder respirar.
¿Para qué más, verdad?
Sí, porque digo, nada, ya si me quiero involucrar en lo demás, una, ni son mis áreas, ni son mi experiencia.
Luego ni hay tiempo.
Luego ni hay tiempo. Digo, nada, ¿para qué?
¿Cuál es el proyecto que más te ha dejado marcado o en el que te ha dejado pues alguna lección aprendida, ya sea de mecánica de suelos o de alguna otra área, que digas, híjole, aquí es donde, a partir de que pasó este proyecto, que tuvimos que enfrentamos estos problemas, marcó un precedente, un antes y un después?
Pues mira, como más que todo como experiencia personal, digo, no tanto que el cliente haya tenido que ver, sino algo como un criterio mío.
Uh-huh.
No sé si recuerdas o si... No sé si a lo mejor ya estabas aquí en Monterrey, Chancy. O si supiste.
¿Cuándo fue?
Creo que fue 2000... 16,
No, no
tal vez
estaba aquí.
2017.
No, no estaba
O
aquí.
a lo mejor si sí te enteraste, el proyecto de la antigua, la excavación que se derrumbó.
Sí, sí me enteré.
De ese proyecto ya la gente que será aquí en Monterrey sabrá bien. A mí me quedó bien, pero bien clavado eso. Sucede eso, yo ni tenía nada que ver con el proyecto y me entraron unos nervios. Cabrón, pero cabrón, me asusté bastante. Y eso que yo ni tenía nada que ver con ese proyecto. Y desde ahí me quedó bastante la experiencia o ese suceso de decir, oye, en mi cédula profesional, pues no nomás es la pura firmita. O sea, si estoy metiendo mi cédula en un buen proyecto, sea una casa, sea un edificio, tengo que saber qué es lo que estoy poniendo en el informe y qué es lo que está llevando a cabo en el proyecto. Porque hay mucha gente picuda que, ah, no, me sí, que es algo pequeñito, que este y que el otro, y a la mera hora te meten un proyecto grande y como responsabilidad, pues también vale mucho. Entonces, ese suceso me quedó de mucha experiencia de decir, ciertos proyectos hasta prefiero yo como que ya ni agarrarlos. No en cuestión de mecánica, sino más que todo en cuestión de estabilidad de taludes.
Ok,
Porque
¿podrías
lo...
explicar más o menos para los que no tenemos tanto contexto qué fue lo que pasó en ese?
Como contexto de ese proyecto, se hizo una excavación de 30 metros para alojar todos los sótanos de los departamentos. Creo que también incluía plaza comercial, no recuerdo bien, pero departamentos sí eran. Entonces, se hizo una excavación de 30 metros para el estacionamiento de ahí, pues en los sótanos. Y ya de nivel de calle iban a empezar de que, pues ahí que unos locales y que los departamentos. Y la solución que hicieron de estabilidad, a mí en lo personal me pareció súper bien. O sea, la verdad, la vi así a simple vista y dije, no, esto está súper bien, no hay ningún problema.
¿Qué solución era?
Era pilotes, tangenciales con anclas.
Okay.
Con sistema de anclaje. Entonces eran los pilotes empotrados y todavía con el sistema de anclaje. Pero lo que yo vi mal y también otros ingenieros que estuvieron ya como que involucrados en la revisión ya después de todo eso que
El
me coment
posterior.
sí, que me comentaron, sí, me dijeron de que no, es que el proceso que hicieron en obra como que no fue el adecuado. También hubo mucha agua, pero ya no supe si era natural o había fuga. Ahí sí ya no me enteré bien. Digo, como yo no estaba en el proyecto, simplemente fueron
Sí, son
pláticas
rumores que
así.
unos, okay.
Fueron sí, pláticas con ingenieros que anduvieron ahí. Pero el asunto es que pues al final del día, bueno, ese talud se terminó cayendo y se trajo unas casas colindantes, fueron creo que 5 casas, y pues ya, o sea, empezaron ahí todo el show de que, bueno, habían desalojado en ese entonces a los vecinos, lamentablemente una pareja de la tercera edad no se quiso desalojar y pues lamentablemente fallecieron. Clausuraron la obra, obviamente ya empezaron ahí todo el sistema
Se
del peritaje.
politizó y me imagino ya me imagino que se salió en las noticias, ¿no?
Sí. De hecho, yo me enteré literalmente en la noticia. Estábamos haciendo una mecánica de suelos allá en Villa de Santiago y estaba yo con el celular y me apareció ahí de que transmisión en vivo de multimedios. Y no mal, pues, o sea, vi como que de una vista aérea le piqué y aquí empiezo a ver de que, ay, cabrón. No, ahí fue cuando te lo juro que se me bajó hasta la presión de que decir, no manches, o sea, y yo ni tenía nada que ver. Pero te digo, aprendí mucho de ese suceso de decir. No, si estás haciendo una estabilidad de taludes, no es cualquier proyecto, o sea, tiene que valer mucho la pena lo que vas a cobrar, lo que vas a proponer de sistema de contención, porque, digo, ahí sí, la mera verdad, yo no supe a quién terminaron echando la culpa, no sé si hubo cárcel, no sé, para nada, pero pues uno te asustas de decir, si yo estuviera ahí, de decir,
Sí,
cabrón, me van a meter a la cárcel, o sea, hubo personas que fallecieron, voy directo a la cárcel.
sí.
Entonces, desde esa vez, al menos en la estabilidad de taludes, hay proyectos que te lo juro que yo decido no participar. Y no porque no, de que yo diga, ah, es que no voy a saber qué solución. No, o sea, sí la sé. Pero a veces, hasta por salud mental, prefiero estar durmiendo tranquilamente en mi casa. Y oye, que se me va a ir X cantidad de dinero porque no quise participar en el proyecto. Ay, me vale. Mientras tenga trabajos de otro tipo y esté viviendo establemente en mi casa,
Sí,
estoy tranquilo.
yo creo que hay que tener nervios de acero para entrarle a ese tipo de proyectos, ¿no?
Sí, y también digo, no solamente ese proyecto, pero a lo largo de otros proyectos que a lo mejor estoy involucrado y otros no, Pero también me queda mucho el tipo, el colmillo del cliente, de que siempre te quieren, pues por ejemplo a mí, de que, ah, pues me ven chavo y de que nada, vamos a decirle que ponga esto, que este y lo otro. Me tocó así un proyecto de que una solución de un talud, de hecho fue mucho antes de eso de ahí de la antigua. Yo estaba proponiendo pues un sistema de contención y ellos por con tal de
Ahorrar.
ahorrarse tiempo en permisos y ahorrarse dinero, no, Inge, es que fíjate que no se va a caer, es que fíjate que esto y ponle ahí en tu informe. Y no, ni madre. Y yo no voy a poner nada. Es esto y si
Y se
quieres.
acabó.
Y, pero sí, o sea. Y también eso me fue quedando experiencia de decir, a la gente muchas veces le vale. Le vale lo que hagas. Ya cuando sucede algo, ahora si hay un problema, ahí te van a andar queriendo echar la culpa. Entonces, pues te digo, si sí, hay ciertos proyectos donde ya mejor, no, hombre, sí,
Oye,
haciendo bien,
y en ese
gracias.
sentido, en cómo, digo, porque entiendo también que la parte de geotecnia también tienes, también puedes ver la parte ya de la construcción y la supervisión. En ese sentido, ¿qué tanto tienes, digo, entre todos los proyectos que traes activos, qué tanto es de estudios preliminares a supervisión o construcción de obra? Digo, ¿construyen obra geotécnica o
No,
solamente ven puros estudios?
no, puro
¿Y
estudio.
supervisan?
Sí, pero nos ha salido muy poco trabajo de supervisión. Digo, no es algo que no ofrezcamos mucho porque pues también a veces el tiempo o lo mismo de que, oye, pues contrata a alguien más
Sí.
y muchas veces de que, no sé, te dicen, oye, supervisión, un ejemplo, 2 semanas y ya te cortan.
Ya.
Entonces, a lo mejor a veces pues como que... No, no quiero sonar feo, pero pues muchas veces tú, no, o sea, no me sirve de nada, o sea, mejor como que hacer un contrato de preferentemente mucho tiempo, pues para que como que lo valga.
Sí.
Pero sí de supervisión, pues sí, sí lo hacemos y pues nos ha tocado pocos trabajos que hemos supervisado, pero pues ahí estamos.
Sí, o sea, ¿no te ha tocado que tengas que supervisar una obra que hayas proyectado antes? O sea, digo, llámese una cimentación o alguna otra estructura.
Sí, de hecho, como literalmente los trabajos que hemos supervisado son proyectos donde participamos con las ingenierías.
Sí, ¿y cómo le haces para procurar que sí se construya lo que se proyectó? Porque luego mu muchas veces, digo, ahí vienen los vicios ocultos y demás, entonces hay que blindarse por todos lados. Digo, ¿cuáles son los seguritos que tú pones? ¿O cómo le haces tú para asegurar de que se, digo, para cuidar también pues digamos, la integridad, ¿no? De
Sí.
uno, de su trabajo.
Yo lo que siempre hago es demasiadas fotografías y un informe pequeño, como una bitácora, por así decirlo. Y ese informe con fotos lo mando al cliente. ¿Por qué? Porque te toca que en obra, oye, que alguien, la cimentación, ¿no? Que bájale un poquito más. O sea, no sé, la excavación de que todavía no está bueno el suelo, bájale un poquito más, esto y lo otro. Ah, oh, ya, es que traigo el tiempo, sí, mañana viene el trompo y que no sé qué y que... A veces, por no discutir, haz lo que quieras. Hago mi informe, se le indicó a tal persona, bla, 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 que hiciera esto. Aquí está la evidencia, la foto, bla, 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 con fecha tal, tal hora. Ahí está. Si llega a haber un problema más adelante, aquí está mi evidencia. Yo di las indicaciones, no las siguieron. Ese ya no es mi problema. Es lo que hago, literalmente. Digo, en ese momento se les explica,
Sí.
pero como todo mundo, o sea, muchas veces te topas mucha gente que sí te hace caso y otras que no, y ya, pues. Pues yo estoy haciendo mi chamba. O sea, tampoco no me voy a poner a agarrar el brazo al otro, al de sí.
Sí, pues es que, digo, también, y platicando un poquito de qué hago actualmente, digo, me tocó estar del lado de la supervisión para un proyecto de obra pública, y es algo de lo que he aprendido recientemente en estos años, en ese tipo de proyectos, es el rol de la supervisión, más que nada, es de documentar, como lo que decías tú. O sea, al final del día, tú estás. O tu trabajo principal es asegurarte de que se construya bajo la normatividad que rige pues el lugar donde vas a construir, bajo la ley de obra pública, sus reglamentos, que todo se construya conforme a lo que se diseñó. Hay diversas situaciones en las que tienes, pues hay cambios de proyecto, tienes que ver cómo lo documentas, tienes que cotejar con especialistas para ver si estás en lo correcto, si no. O sea, es un trabajo de documentación meramente, pero es, digo, reciente, en este año o el año pasado me tocó Un cambio de proyecto pues importante, rediseñar una cisterna de 1500 metros cúbicos debajo de una cancha de fútbol.
Y sin que la cancha deje de dar servicio.
Sí, exactamente. Es, no, no, sí se, pues, o sea, toda el área no hay servicio, o sea, se cerró digamos que la zona, pero ese rediseño, pues haz de cuenta que había veces en la madrugada que me levantaba de que, ay, güey, la cisterna, ay, güey, no sé qué. O sea, fue un periodo en el que tuve que ir paso a paso tocando, o sea, como tocando puertas para juntar a la estructurista, juntar a no sé quién, y, o sea, ir documentando todo ese proceso y asegurarte de que se está haciendo este cambio por necesidades de X o Y. Y que al final el día, con ese nervio de que chin, pues a fin de cuentas fue un granito de arena que aportamos, pero híjole, o sea, te quedas con esa de que y funcionará y no tendrá fugas, y luego las bombas, y luego eso y el otro. O sea, en ese sentido me ha tocado mucho aprender a delegar y a confiar muchísimo en, pues, en que al final el día no estás solo tú. O sea, sí es una responsabilidad. Tal cual tuya, el que tú estás supervisando unos trabajos y diferentes pues contratos, diferentes personas, pero al final del día son aprendes, como dices tú, a leer a las personas y se sabes que pues de esta empresa o de este ingeniero me puedo confiar porque pues has visto cómo se maneja su código de ética, sus manejos, o sea, como que vas viendo en quién sí puedes confiar y en quién no, y aprendes a echar mano de los diferentes recursos que tienes, ¿no? Digo, eso me ahorita que comentabas eso de la responsabilidad que tienen los ingenieros en el día a día, sin importar pues, en qué posición estés jugando, ¿verdad? Son presiones que de repente no puedes controlar, a veces tienes que lidiar con muchos temas, pero sí quería hacer ese contraste de decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor yo trabajo como empleado, tengo ciertas responsabilidades delimitadas, al final del día pues tengo un sueldo seguro, etcétera, contra tienes un emprendimiento que tienes que echar a andar, o sea, son diferentes posiciones en las que juegas en esta industria, pero al final del día todos compartimos ese sentido de responsabilidad con lo que estamos supervisando, construyendo, proyectando, y eso es parte de lo que a mí me gusta reflejar en este programa porque son diferentes roles y al final del día pues venimos todos de una sola rama, ¿no? Esa, digamos que esa pasión que compartimos desde cada quien desde su cancha, desde su lado, pero pues aportamos a esta industria. ¿A ti qué te gusta más de esta industria?
La verdad, pues lo mismo, de que lo que viene siendo los suelos. Sí me gusta mucho la obra civil, pero no es algo que ahorita la verdad me quisiera meter. Digo, más adelante, quién sabe. Pero no es algo que ahorita me quisiera meter. Yo estoy muy a gusto con lo mío de la mecánica de suelos. Pero aún así también muchas veces me decepciona cómo va la industria,
¿Por qué?
porque me tocan unos clientes que les vale cómo construir. O sea, principalmente lo que viene siendo casas habitación.
Okay.
Te están construyendo la casa, meten material de bien mala calidad, la cimentación la meten a 30 centímetros y te la quieren vender en, no sé, 12 millones. Y te digo, ¿por qué me doy cuenta? Porque me doy cuenta desde que me están diciendo, Inge, está bueno el terreno, ¿para qué vas? Dame el estudio.
Te ha tocado.
Sí,
Y es muy común.
la verdad es que sí. ¿Y cuánto me cuesta la firma? Nada. Le digo, la firma te va a costar lo mismo que es como si vaya. Pues mejor ve, pues sí, pues mejor voy y hago bien el trabajo. No, pues ándale. Y hay unos que sí, de plano, no, no, deja busco, pues vete por otro lado. Pero, ¿qué es lo que buscan ellos? Ahorrarse esos pesitos de la mecánica de suelos. Diseñamos re poquito. Van con el cálculo estructural. Calcúlame la mitad, la otra mitad es igual.
No manches.
Lo que, oh, es que eran menos metros cuadrados y que no, es que cambió, no, no, no importa si cambió el proyecto, tú ya me diste un precio y oye, o sea, por todos lados le quieren estar pique, pique,
Picudeando.
pique, pique. Y no, obviamente no me doy cuenta de todos esos clientes de cómo están construyendo, pero sí me ha tocado uno que otro, por X ya razón, casualidades de que vas al sitio, vas a la misma zona a trabajar y pasas por ahí Y tío, me tocó ver así una ocasión a un cliente que le dije zapatas a 2 metros. Estaba colando zapatas a 30 centímetros. Y dije, no, cabrón. ¿Qué hice yo? Nomás tomé foto, pero para mí, o sea, no la subí ni a redes sociales ni le iba a andar diciendo nada a nadie. Y dije, fotos para mí de evidencia de cualquier cosa. Y vámonos, ahí las tengo bien guardadas. Esperamos si Dios quiere y no
Nunca pase
esté
nada,
agrietada esa
bueno.
casa, pero cualquier asunto. Dije, lo voy a tener bien guardado. ¿Y qué es lo que, obviamente, qué es lo que busca esa persona que está construyendo? Ahorrarse dinero. Y pues digo, en cierta forma, tiempos. Pero a mí me decepciona mucho eso. Porque digo, oye, pues ya nadie quiere estudios de mecánica de suelos. Ya todo lo quieren inventado.
Nada más quieren la receta.
Sí, literalmente. O sea, agarran así el informe. Ya, sí, pum, vámonos. Ni lo ven. No saben ni qué le pusiste. Y pues digo, no, o sea, no sé para dónde vamos con eso.
¿Crees que esto sea, digamos que esta área de la ingeniería se tienda a regatear o se tienda a hacer este tipo de prácticas porque está oculto? O sea, porque es algo que dices, pues, ¿para qué le voy a meter dinero si no se va a ver? O a lo mejor porque las consecuencias no hay como que una concientización de los clientes de, oye, si no haces esto, va a pasar, puede pasar. O sea, como lo que pasó ahí en el proyecto que comentaste hace rato, o que el agrietamiento de los muros, o sea, ¿crees que haga falta algo de concientización para que sea valorado pues digamos que es esta rama de la ingeniería civil, digo, o al menos esta parte de los proyectos que es fundamental?
Fíjate que sí, la verdad es que sí hace falta. Hace tiempo un compañero del trabajo me dijo así tal cual lo mismo. Me dice, oye, ¿y si buscamos la forma de subir como que contenido haciendo énfasis en eso de los problemas que pudieran llegar a haber? Yo le digo, sí es buena idea. Lamentable ahorita, pues también a veces ni tenemos tiempo de subir contenido. O sea, me refiero a de que hacer un video de varios minutos y explicarlo. Pero también lo veo del lado de que digo, oye, pues la gente no es mensa. O sea, el que construye no es como que, ay, yo no sabía que pudiera pasar eso. No, o sea, si estás construyendo es porque sabes. Y
Sí.
obviamente si le vas a picar a todo, a rascar a todo, pues sabes que estás mal y sabes que lo haces, pues obviamente para quedarte con mucho más dinero. Pero también lo veo del lado de que digo, pues ¿para qué se hace mensa la gente, hombre? Si ya saben que va a haber problemas,
Sí.
si le comen a todo, pues haz las cosas bien y ya, o sea.
A fin de cuentas, digo, la construcción es bondadosa, como lo mencionaba uno de los invitados anteriores. Haciendo las cosas bien, hasta uno se va con esa satisfacción, digo, ganas bien, porque la verdad es que los proyectos de construcción, digo, no por nada hay un chingo
De obra.
de obra. La industria es tal cual. O sea, puedes ganar bien haciendo las cosas bien y te quedas con esa paz mental de, o sea, duermes tranquilo por las noches. Pero
Sí.
hay gente que de plano dices, híjole, cómo puedes andar por ahí tan libremente sin ninguna preocupación, ningún cargo de
Sin
conciencia?
descaro. No, no, hombre,
Sí, sí, sí.
la verdad que, y no solo la mecánica, o sea, también otras ingenierías, estudios, como un estudio geológico, un estudio de taludes, hidrológicos, o sea, hay varios distintos estudios que al cliente, bueno, o sea, digo, no todos, pero sí hay muchos que no les vale, o
O sea,
sea,
nomás los ven como requisito, ¿verdad?
sí, como un requisito, ah, sí, dame el papel, no, ni voy a leer, no me importa ni lo que traiga, así como me llegó, así como lo meto allá a la dependencia y ya. Pero, y lo hacen por meramente por trámite. O sea, de hecho, yo siempre he dicho eso como que, qué bueno que existe esa dependencia que es de que, o sea, de los permisos de construcción, porque digamos que fuera un país así donde ni te pide nada, de que, ah, tú construye, pues tú construye. No, créeme que hubiera problemas hasta por
De
donde
todo
no. O sea,
tipo.
todas pues, construcciones bien feas y todo. Sí, aún así las hay.
Sí.
Pero sí, sí me decepciona mucho ese lado de que la gente no le da la importancia a los estudios. O sea, lo ven como simplemente, ah, sí, un papelito de tanto. Igual otros proyectos, clientes me llegan y me dicen así tal cual, oye, necesito todos estos estudios. Me dan la lista, que son los que me están pidiendo la dependencia para el permiso. Tengo X monto para solventar todos los estudios. Veo todos los que son y veo el monto. te alcanza para dos. O sea, y es así, no, es que no traemos dinero. Es que es todo lo que vamos a contemplar por los estudios. Pues, no sé, si quieres yo no te hago nada, mejor vete con alguien, batalla. Bueno, y prefiero no batallar con ese cliente, vete con alguien más.
Sí.
Yo, porque, pues no, o sea, la verdad es que tienen que invertirle y saber que se necesitan. Digo, como le dice un compañero mío de ahí de la empresa, dice, cuesta más caro un portón de tu casa que el estudio que le estás haciendo.
Sí, 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 sí.
Y al contrario, el portón no lleva cédula profesional y tu estudio sí lleva cédula profesional. Y pasa algo, ¿no? Pues vete con el que hizo el estudio. Pero pues sí, digo, es algo que habría que buscar la manera y que en verdad la gente se tome la conciencia de hacer los estudios bien.
Sí, digo, pues ojalá lo que estamos platicando ahorita ayude un poco a concientizar a toda la, digo, a todas las personas que nos están escuchando. Es lo más importante que o sea, es que ir por ahí construyendo sin tener un estudio, llámese mecánica de suelos, hidrológico, estructural, es como ir a ciegas. Es lo más básico que necesitas para poder echar a andar pues esa obra. ¿Qué es lo más extraño que es, o sea, que te ha pasado, que han encontrado en un estudio de mecánica o ya cuando están haciendo la cimentación para cualquier obra?
Cuando estaba de estudiante trabajando en otra empresa, a mí no me tocó ver en así literalmente en campo, pero a los perforistas, pues digo, obtienen la muestra y salían al laboratorio. Entonces cuando iba al laboratorio, como que traían ahí una bolsita muy, muy escondida, especial por así decirlo. Y literalmente me dijeron, oye, pues a tal profundidad cuando hicimos la prueba de penetración estándar, pues agarró el suelo, pero con el suelo se vino una parte de hueso. Y no era de animal.
No manches. Entonces,
sí, yo creo que ha sido...
¿A cuántos metros?
Fíjate que no recuerdo bien, pero pues no sé, ponen tú que 5, 4, tal vez. La verdad es que no recuerdo exactamente la profundidad. Pero en lo que ha sido desde mi carrera, o los años de estudiante para acá, yo creo que se me hace que ha sido lo más cabrón que nos ha tocado. O que me ha tocado vivir a mí. De ahí en fuera, ya como un tema ambiental, cerca de aquí de una empresa grande aquí en Monterrey. No hicimos trabajos en esa empresa, pero le hicimos en un terreno al lado para otro cliente, otro propietario. Y él salió el suelo con nivel de agua contaminado hasta más no poder. Digo, no es algo así, pues sí, como externo, pero sí es más como que en cuestión ambiental, que también te quedas tú y que, oye, no manches, ¿de quién viene la culpa? Y nomás volteas al lado.
Al lado y ahí la empresa.
Sí, viendo a esta empresa y digo, es casi obvio.
Sí.
De encontrar, pues la verdad es que no mucho, pero pues sí nos ha tocado terrenos que lamentablemente, pues por la inseguridad, de repente te cae gente. Y si nos han llegado, pues no con, pues gente, digamos que ande, como te dice, con, no sé, con la pistola, por así decirlo, que te lleguen y te apunten, no, pero pues si te empiezan ahí a cuestionar, oye, ¿y tú qué? ¿Qué andas haciendo acá? Y pues obviamente estás en la zona trabajando, viendo que, oye, pues estoy aquí fuera de la ciudad, en medio de la nada, ¿qué es lo que piensas? No, pues todo tranquilo, ni qué le digas, o sea, tú háblale bonito. Y también nos ha tocado otros proyectos así en zonas conflictivas donde no nos dice nada, pero de la nada se estaciona una camioneta y ahí se quedan y de repente se te quedan viendo y pues ¿qué les vas a decir? No, pues nada, tú sigues trabajando y ya de repente se van, regresa y luego de repente otra camioneta, pues nomás tratamos de estar en lo nuestro, ya como que no meternos.
Sí, sí,
pero
sí. Pasar desapercibidos.
Y fíjate que a mí me iba a suceder una situación, nos contrataron, era por medio de otro amigo, para unos trabajos de Ferromex. Y pues íbamos a ir a hacer una geofísica, iba a ir yo con otro ingeniero, y a la mera hora yo no pude ir, le dije, no, pues vayan ustedes. Y van y hacen el trabajo allá en medio de la nada, pero junto a las vías de Ferromex. Y nosotros no sabíamos, pero Ferromex tiene pues su propia como que seguridad. No, pues llegaron como 5 camionetas empistolados y tú,
¿en serio?
¿Qué onda? ¿Qué esto y qué lo otro?
Entonces encerraron, creo que se acorralaron.
Sí, casi, casi. Y hoy, no, pues vengo de parte de tal persona que los contrató tal, tal, tal y así. Y ya como que se aclaró todo, no, pues está bueno, nomás ándense con cuidado. Pero, o sea, y no, si yo no estaba ahí, pero si me hubiera pasado, no sé, me hubiera desmayado, no sé. El susto que te llevas.
Sí.
Y ya al último, como que se quedaron tranquilos porque vieron que una camioneta como que traía ahí unos
Los logos.
logotipos o algo, y ya fue como que, no, pues además es que son de, o sea, como que son de aquí mismo. Entonces, pero como quiera el susto,
Si
pues
nadie te lo
quítalo,
quita,
que sí, te lo quita.
no manches.
Entonces, pues sí, a nosotros y sobre todo también, pues parte de lo que son los que se dedican a la topografía, digamos que son ese tipo de situaciones que nos pasa entre comillas más seguido, pero porque nuestra área de trabajo de mecánica y topografía son siempre, el 99% es de que métete al campo y no hay nada, métete y búscale y vas a trabajar y pues tienes que andar ahí y andas ahí bajo el sol y no falta quien te caiga y pues nomás aguantar, estar tranquilos, confiar en Dios que no pase nada.
Oye, estando en este rubro, me imagino que ustedes son los primeros que se van enterando de los proyectos que van a surgir o que se están planeando, ¿no?
Sí. Siempre nos toca saber ahí.
O sea, ¿qué es lo siguiente en la industria? En ese sentido, ¿cómo, digo, en lo personal, cómo le haces tú para mantenerte informado de qué proyectos vienen o no sé qué medios consumes, cómo te enteras de lo que viene en la construcción, etcétera?
Yo me entero más por redes sociales. Pero muchas veces ya cuando me entero de algún proyecto, ya para ese entonces muy seguramente ya hicieron ingenierías, porque ya es como que comúnmente cuando lo sacan casi casi pues a la luz, el público, porque hay muchos proyectos que sí nos piden de que oye, cotízame estos trabajos y fírmame un aviso de confidencialidad donde pues obviamente se dice de que como que no lo publiques, no hables nada del proyecto, bla, bla, esto todavía no se puede dar a la luz. Y así, pero nosotros pues ya sabemos de que hoy en tal sitio van a hacer esto y pues nada más, ¿verdad? Y muchas veces, de hecho, fue lo que pasó ahora con lo que anduvo Samuel con el Estadio de los Tigres. Gracias a Dios ese proyecto nos tomaron en cuenta de la primera etapa y ya teníamos como, pues creo que un año o algo así, que se hizo y todo el rollo, o menos, no recuerdo exactamente las fechas.
O sea, ustedes ya sabían.
Sí, ya sabíamos todo lo que iba a contemplar, lo que conlleva el proyecto, pero pues obviamente también los clientes nos dijeron de que no sale de aquí. Y ya me dice, una vez que ya salga en noticias y todo el público, ahora sí, hagan lo que quieran. Me dice, pero ahorita tú callado y no, pues sí, y hay que respetar. Pero sí, como estamos dentro de esas áreas de los estudios preliminares, pues sí, muchas veces ya sabemos qué es lo que van a hacer en
Sí, sí,
cada
sí,
terreno
sí.
que está ahí solo y todo, y ya nos enteramos. Y hay unos que sí tenemos libertad de como que publicarlos en ese
Y
momento,
hay otros que de
pero hay
plano
otros
no.
que pues no, ya hasta más adelante.
Sí. ¿Cómo ves la industria dentro de los siguientes 20 años? O sea, ¿crees que vaya a seguir así como venimos, pues siguiendo los mismos estándares? ¿Cómo ves el área de la geotecnia y mecánica de suelos más adelante? O sea, en cuanto a tecnología, el uso de nuevos sistemas, no sé, equipos.
Pues mira, en mecánica de suelos, la verdad es que yo lo veo que va a estar igual que hoy en día. Y en cierta parte, prefiero que sea igual, porque está lo que viene siendo las pruebas directas y las pruebas indirectas. Una mecánica de suelos es una prueba directa. Y por ejemplo, una geofísica, pues es una prueba indirecta. Pero está muy difícil que el día de mañana te vengan a cambiar. De que, oye, no, ahora la mecánica de suelos se va a hacer por métodos, no sé, de geofísica. Que digo, no está mal la geofísica, pero también no, o sea, para mí estaría mal que, suponiendo, ¿verdad? Es un ejemplo, que el día de mañana vengan y me digan, no, ahora ya no se va a hacer así, ahora se va a hacer de esta forma. Y es como que, no, o sea, espérame, es muy distinto ver las cosas desde superficie a estar explorando qué es lo que sale abajo y cómo está el suelo, cómo se conforma. Entonces, yo creo que en el área mecánica de suelos seguiré igual y espero que así sea. En otras áreas, vuelvo a repetir, tal vez la geofísica, tal vez, bueno, la topografía ha mejorado bastante la tecnología, han salido muchos equipos y programas que te ayudan bastante a sacar los niveles, las coordenadas exactas. Yo creo que eso sí va a seguir mejorando el área estructural también, más que todo como que el modelar, ya ves que el BIM también está haciendo mucho boom ahorita. Yo creo que todo eso sí va a seguir mejorando bastante. Y sí se ve viable, sí se necesita. Mas sin embargo, acá en lo mío del área mecánica de suelos, no lo veo tan viable que se meta a mejorar tecnológicamente. Yo creo que no. Yo creo que lo único que sería.
¿Tú crees que sigue siendo o nada va a superar? Digo, de lo que hemos podido ver actualmente, nada pueda superar lo que es extraer muestras físicas.
Sí, lo veo muy difícil que se haga eso, porque por ejemplo, yo no estoy tan metido en el área de vías terrestres, diseño pavimentos, pero a lo que me han platicado, o sea, antes obviamente se hacía, bueno, todavía se sigue haciendo, pero se supone que por normativa era de que, oye, la prueba de compactación, a veces lo que le llamamos una cala, un hoyito pequeño. Sacabas el material, lo pesabas, sacabas ahí que el máximo, que el porcentaje de compactación, oye, que tiene el 90, dale más, oye, que tiene el 95, está ahí mero. Y al parecer ahorita ya están introduciendo normas que según te dan los mismos resultados haciendo una prueba indirecta con una base que nomás da un pequeño golpe y ya sacas el valor de compactación. O el valor de SBR, no sé. Te digo, yo te lo comento desde mi punto de vista que no estoy al 100% metido en eso. A lo mejor gente que está 100% metida en el área de vías terrestres tal vez pueda dar un comentario más certero. Pero al menos así yo superficialmente diría, pues no, o sea, lo ideal es hacerlo directo, o sea, una prueba directa que te dé el conocimiento bien de cómo está conformada esa plataforma que tú estás metiendo. De ya sea de un firme de concreto o de una habilidad. Entonces, lo relaciono mucho con lo mismo de la mecánica, que lo veo difícil que tecnológicamente se mejore o se sustituya. Y en lo personal no quisiera que pasara, porque al final del día tienes que saber cómo se comporta exactamente ese suelo a 5, a 10, 15, 20 metros de profundidad. Lo que sí se puede mejorar y sí se ha estado haciendo, sobre todo en Estados Unidos, son las perforadoras, o sea, tener más potencia, tener más, como que un mejor sistema hidráulico para el momento de estar perforando, como que no
Sí.
batalles, principalmente aquí en Monterrey y en el norte del país, donde tenemos muchas montañas y los suelos están bien duros, que no es lo mismo irte a perforar a Ciudad de México a venirte a perforar aquí, o sea, no, aquí los suelos están demasiado duros y le tienes que dar y dar y dar con la perforadora, entonces también ocupas un buen equipo de perforación para no estar batallando y no perder tiempos en campo, ¿verdad? En la exploración. Y pues de aquí a 20 años, yo creo que va a seguir mucha construcción, pero a su misma vez va, yo creo que la mancha urbana va a llegar hasta casi Linares, o no sé. Siento yo que la mancha urbana. Sí,
Extender
la mancha
más.
urbana, perdón. Siento yo que sí se va a expander demasiado. Ya ves ahora lo que están diciendo acá con Tesla, que vamos a llegar hasta
Ah,
casi
sí.
Saltillo, Ramos Arizpe. Vamos a unirnos casi. Y también yo creo que va a empezar a haber mucho edificio de departamento. Aunque también es un pensamiento mío que creo que va a haber mucho edificio solo. Siento yo.
Mira, honestamente, yo estuve trabajando en la construcción de uno de los edificios que están ahí en el centro de aquí de la ciudad. Y las veces que hemos ido a visitar ahí al centro, digo, están. O sea, no hay nada, está desierto todo. O sea, las poquitas, poquitos comercios que hay abiertos, solos, o sea, completamente a horas pico. O sea,
Sí.
es a veces hasta triste es. Y te pones a pensar, dices, híjole, tanto que le metieron como que para que no le salga o para que no, o sea, para que esté todo abandonado. O sea, sí da esa sensación, ¿verdad? De
Sí,
como que
y lo
no.
mismo pasa con
Digo,
plazas.
a lo mejor estoy pensando muy, muy a corto plazo, ¿verdad? A lo mejor el plan es a mediano y a largo, pero al menos de lo que me ha tocado ver, sí coincido totalmente contigo, o sea, sí completamente solo.
Yo lo comparo mucho con las plazas comerciales así pequeñas. De que ahorita ya hay donde quiera placitas de 2, 3 niveles, donde quiera. Pero así como hay muchas, también hay muchas que están los locales solos. Y muy seguramente es porque a lo mejor por un pequeño espacio te quieren cobrar, no sé, 15.000, 20.000 pesos de renta. Y es donde le tienes que echar el ojo de que, bueno, ¿qué negocio tengo que poner para que me salga? Oye, ya puse uno. Pero no, pues de plano aquí no pasa gente, no llega clientela, pues no, o sea, no te sirve mucho. Entonces yo creo que son esas dos construcciones de placitas y muchos departamentos que al rato va a haber, si ya hay demasiado, siento que al rato va a haber mucho más y a la su misma vez van a estar solos, no sé.
Sí.
La verdad es que sí está creciendo mucho Monterrey, pero creo que creciendo
Sí.
descontroladamente.
Pues digo, de los poquitos esfuerzos que se están haciendo, digo, localmente, pues sí, estamos buscando construcciones más enfocadas al, o sea, más planeadas, más, como te decía hace rato, sobre las vialidades, pues más bien las ciudades enfocadas al vehículo. O sea, estamos tratando de dar como un giro de 180 grados y enfocarnos de nuevo a que el peatón pueda transitar a ciudades, las famosas ciudades. No sé si has escuchado el término, lo he escuchado muy recientemente, las ciudades de 15 minutos. O
No,
sea,
fíjate que no.
ciudades, o más bien, sí, pues el enfoque es construir o que la urbanización se vaya enfocando más a que se construyan distritos. O sea, en la que una persona pueda ir caminando y pueda ir de aquí a la plaza, de aquí a su trabajo, en 15 minutos caminando.
Ah,
O
okay.
sea, que no tengas que ir, no sé, de aquí a Apodaca o viceversa, o sea, de García para trabajar acá en San Pedro. Se busca mucho ese tipo de enfoque en la nueva, pues, urbanización, ¿no? Yo sí estoy a favor de, digo, estamos haciendo también en las obras en las que hay actualmente en este municipio, sí se está buscando mucho ese enfoque de construcción, o sea, ampliar banquetas, que haya más accesibilidad, que si las bicirrutas. O sea, yo sé que es un cambio drástico, el impacto pues es un poco, pues digamos, notable. Hay mucho, ¿cómo te diré? No está, al menos ahorita como que cuesta mucho aceptarlo, pero yo creo que
A largo
a
plazo, pues
largo plazo
puede ser
va
bien.
a beneficiar en muchos sentidos. Más adelante igual platicaremos sobre este tema, porque sí es un tema que es como que se está trayendo mucho al tema de urbanización.
Y el que creo que anda más con eso es que se llama Miguel, ¿no? El de San Pedro.
Sí.
Digo, ya no vivo en San Pedro, ¿verdad? Pero, digo, he sabido mucho que. Al menos lo que escuché es que, por decir, los colegios de que implementar transporte escolar y que la verdad estaría súper bien porque de repente que nos toca trabajar en San Pedro y nos toca las horas de salida de los colegios,
Sí.
no, hombre, la filota que se hace, el tráfico y
Sí.
ahí está, se ha vuelto a rueda.
Sí.
Y también lo que escuché, que según esto, como que querían poner como que tipo más caminos urbanos o hacer algo de movilidad para toda la gente que va a trabajar a San Pedro, o sea, que
Sí.
no tienen su vehículo y como que tengan mayor facilidad de moverse. La verdad es que esas dos, a mí no, o sea, me parece súper bien, la neta.
Sí,
Sí,
sí, sí.
agilizar un poco más el flujo
Sí.
de trabajo y sobre, digo, del flujo vehicular y sobre todo los trabajadores que la verdad es que les va a ayudar bastante porque también no te toca ver que vienen bajando desde Chipinques, de no sé dónde,
Sí.
y pues a bajar hasta tomar el camión, irse a su
Sí, 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 sí,
casa.
sí.
¿Cuánto tiempo no les ha de llevar todo eso? Ese traslado, como, sí, ¿cuánto tiempo no te llevas ahí en el tráfico?
Sí.
Entonces,
Sí, uno que vive cerca, o sea.
sí, ándale, y uno con carro, ¿cuánto tiempo te llevas ahora? Imagínate en
Sí,
camión.
sí, sí. Hay veces que me hago una hora, o sea, literal. Y cuando no hay tráfico, 15 minutos. Está muy loco ese tema.
Pero sí, esperemos que salga bien todo eso y pues como dices tú, va a ser un cambio drástico, pero
Sí,
a ver qué
pero va a
tal, a ver
valer la
cómo nos
pena.
va.
Yo creo que sí va a valer la pena. ¿Qué es algo que mucha gente no sepa de ti?
Ay, cabrón, lo pusiste difícil. No
No
sé.
sé, un
Pensa.
hobby, algo que te guste, no sé.
Pues personal o más como trabajo. Mira, porque si es como trabajo, que. Sí, veo todos los mensajes. Porque me tocan clientes de que, ay, es que no me has contestado. Y que, no, hombre, no te preocupes. Digo, no te he contestado, pero créeme
Que ya lo tengo presente.
que sí, que vi tu mensaje, te tengo presente. Y que a lo mejor, digo, sí me pasa. O sea, también hay clientes que se me olvida su pendiente. Pero como que en su momento lo vi, no sé, un ejemplo, 10 de la mañana. Y todo el día me lo pasé en la calle. Y ya la tarde, noche ya se me olvidó. Pero en su momento como que sí lo traía presente. Y la verdad es que en muchas ocasiones no contesto como que con la intención de tener ahí el mensajito en el celular.
Como recordatorio.
Sí, como
Sí.
recordatorio. Entonces hay ocasiones que por X de razón ya le piqué y ya abrí la conversación. Digo, pues ya ni modo. Y así, pero yo creo que en lo laboral tal vez puede ser eso. De que, o sea, como quiera estoy al pendiente de, pues de todo. O sea, trato de estar al 100 en todo. Y pues de que se soluciona, se soluciona. Y de repente te toca ahí el cliente que sale muy, muy intenso, por así decirlo. Y que, ay, que es que ya, es que ya, es que no me has respondido. Espérame, ahorita, espérame. Digo, sí te voy a atender, pero dame unos minutos.
Sí.
Yo creo que sería eso, pero ya en lo personal, pues no, no sabría decirte bien exactamente qué. Digo, tengo una, pues una vida tranquila de trabajar, disfrutar mi familia, disfrutar a mi futura esposa. Y pues con mis amigos y así. Entonces, siento yo que no hay algo muy, muy, pues relevante o entre comillas, secreto escondido, no sé cómo llamarlo, de decir, ah, esto no, no saben. Digo, pues la verdad es que yo creo que no, no hay en sí algo así como que, no, pues esto no saben.
¿Algún consejo que le quieras dar a alguien que quiera pues enfocarse a esta carrera más adelante?
Consejo que trabajen y estudien al mismo tiempo. Digo, sé que es difícil, a lo mejor sobre todo si tienen la posibilidad de que en los primeros semestres empezar en algo, que sea muy, muy pequeño, pero empezar en algo, yo creo que estaría muy bien porque los primeros semestres es donde a lo mejor te la pasas un poquito más relax. A mediación es donde como que ya tienes más pues la chinga de estar enfocado en la facultad y a lo mejor ya los últimos semestres también de repente hay un poquito más de relax.
Sí.
Pero ver la forma de acomodarse, de estar trabajando y estudiando al mismo tiempo, les va a ayudar bastante. La mera verdad que te va a ayudar bastante a entender muchos conceptos y sobre todo a su misma vez ir entendiendo que lo que te viste en la facultad no lo vas a ver afuera. Ya acá lo laboral es totalmente
Diferente.
distinto, sí. Entonces, yo creo que sí te va a ayudar a entender muchos conceptos. Y pues digo, obviamente si empiezas a agarrar experiencia de estudiante, ya mucho mejor cuando te gradúes, como que vas a tener más facilidad de pues encontrar trabajo, a lo mejor ya en el mismo trabajo que estás ahí ya te quedas, o si te quieres mover para otro lado, yo creo que va a ser mucho más sencillo de
Sí.
estar haciendo ese tipo de movimientos.
¿Cómo podemos contactarte? ¿En redes sociales o algún mail, alguna forma en la que puedan hacerte alguna pregunta? ¿O un cliente, no lo sé?
Yo creo que principalmente el correo. La verdad es que yo soy mucho, mucho de correo. Mensajes, llamadas, casi no. Yo sí, sí atiendo, pero la verdad es que prefiero correos. ¿Por qué? Porque mi día a día es de que andar en la calle, ando manejando, que me voy de un lado para otro, que cheque a este sitio, vete para acá. Yo oficina y ya tengo tantos correos pendientes y entonces necesito empezarlos a checar. Entonces, yo soy mucho más de correos. Digo, sí me pueden mandar mensajes, llamadas, pero a veces se me va la onda, de repente, no los atiendo. Y pues sí les digo, o a veces le digo al cliente, sí, tal cual, de que, oye, mejor mando un correo. Y ya, de que ahí no se me olvida. Ahí te atiendo seguro. Pero sí, puede ser el correo, que es contacto arroba geo de geotecnia, est de estructural, punto com. Contacto arroba geoeds punto com.
Y en redes, ¿cómo pueden encontrar la empresa?
Geotecnia estructural, así tal cual le pongan, ya sea en Face, YouTube, Instagram, así tal cual, pongan geotecnia estructural y pues va a salir.
Muy
Ahí
bien.
sin problema, ahí vienen pues la bandeja de mensajes o también viene el mismo correo, pero ahí los podemos atender.
Perfectísimo. Señoras y señores, Gerardo Martínez, muchísimas gracias por haber
Nombre a
estado
ti.
aquí. Vamos a las rapiditas, ¿te parece? Las rapiditas es una dinámica que consiste en yo te voy a decir una frase o una palabra, tú me vas a responder de la misma forma con lo primero que se te venga a la cabeza. Ahora sí que sin filtro.
Híjole.
¿Sí? Esto es en expreso, es muy rápido.
Va, a ver qué se me ocurre.
¿Va? ¿Listo?
Dale, dale, a ver qué sale.
Geotecnia.
La base de la estructura del proyecto.
Terzaghi.
Pues el dios que apenas, o bueno, no que apenas, pero el dios de los suelos que es el más famoso. Digo, hay distintos, pero es el más famoso.
Nivel freático.
Mucha precaución al momento de cimentar con nivel de agua.
El mejor equipo de fútbol.
Ah, pues el mío, el Real Madrid.
Cimentación más barata.
Zapatas aisladas.
Talud.
Pared de un cerro, por así decirlo, que tienes que contener sí o sí.
Quiero construir mi casa en el cerro.
Saber que no va a ser barato.
El rey del cabrito.
Un mito de aquí de Monterrey. Nadie come cabrito aquí en Monterrey.
Tostitos preparados con...
con elote. Sí o sí.
Número de golpes.
La prueba básica de la mecánica de suelos. Penetración estándar para darte el número de golpes.
Emprender tu propio negocio.
Necesario, la verdad es que sí. Independientemente del giro, muy muy necesario.
Subirte a un avión.
Yo me subo y me duermo.
Te despiertas en la mañana y lo primero que haces es...
apagar la alarma del celular porque no esté sonando y arreglarnos para el baño. Lavarse los dientes, bañarse y todo lo que se necesita.
Geotecnia estructural.
Parte de mi vida, sí, literalmente. Parte de mi vida geotecnia estructural. No, es algo que estoy muy muy feliz. La mera verdad.
Muy bien, pues con eso terminamos el episodio de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ojalá que se repita.
Esperamos que sí. Nada, se va a hacer que se va a repetir. Muchas gracias a ti por invitarme y todo. Y pues que vengan más ingenieros aquí de... o bueno, no necesariamente de Monterrey, pero que se unan más ingenieros a estas pláticas. Sobre todo para los estudiantes recién egresados, que les vaya quedando de experiencia estas pláticas y puedan tomar los consejos. Y ya que no batallen, ahora sí que en lo laboral, que es donde
te das de tope siempre.
Donde te das de topo con todo.